Jueves 29 de abril de 2021, con 12 grados de temperatura en la calle. Ahora mismo no llueve. La lluvia nos ha acompañado en las primeras horas del día, pero bueno, ahora mismo parece que la cosa se ha relajado un poquito. Todo preparado para emprender un nuevo repaso a la actualidad local de la jornada. Es lo que haremos Elisa García, Rosa Zubizarreta, Noé del Río y Tomás Rivero durante la próxima media hora. Comienza la primera edición de nuestro informativo de hoy.
En Radio Laredo, noticias.
En Cantabria aumentan de nuevo hoy los contagios. En Laredo nos mantenemos. De nuevo, ayer ningún nuevo positivo en Laredo. Les contaremos cuáles son las últimas cifras respecto a la evolución de la pandemia en nuestra villa y en la comunidad autónoma. Y hoy también les vamos a contar que Unidos por Laredo pide a la alcaldesa que convoque un pleno extraordinario y urgente para informar sobre el derribo parcial del tenis. Nos lo ha explicado Ramón Arenas, el portavoz de Unidos por Laredo, a quien van a poder escuchar ustedes enseguida. Mañana finaliza el plazo para participar en la segunda edición del concurso de cortometrajes de Laredo. El año pasado, la primera edición se dedicó monográficamente a la pandemia. Este año, bueno, pues vuelve un poquito la normalidad también a este concurso, ya sobre cualquier tema relacionado con Laredo. El periodista Carlos Hernández habla esta tarde de los campos de concentración franquistas en la Casa de Cultura. Carlos Hernández ha estado esta mañana con nosotros y llega a Laredo de la mano del colectivo Memoria de Laredo. Además, mañana viernes tenemos otra conferencia, en este caso organizada por la UNATE, sobre empatía y teatro, un reto para nuestros días. Más arte. Arte y cultura. La Sala Ruas, una buena noticia, inaugurará en mayo una exposición del pintor José Luis López Saura, con la que retomará su actividad en la Puebla Vieja de Laredo. También nos iremos hoy a la comarca y, por ejemplo, mencionaremos una operación de la Guardia Civil que nos cuentan que hay dos nuevos investigados por incendios forestales en Sámano y en Isla. Quemaron más de 20 hectáreas. Hablaremos sobre todo ello y también sobre la actualidad del deporte, Noé.
Bueno, pues el Racing le ganó ayer a los Osasuna B y, por tanto, el equipo pamplónica pues sigue todavía al alcance del Charles en los tres partidos que le quedan al conjunto pejino, aunque a los de Osasuna tienen todavía pendiente un encuentro más. Hablaremos también de los resultados de Bolo Palma, de Pasabolo Tablón y de Petanca con el campeonato regional en Tanos. El mejor de los nuestros fue el conjunto del Petanca Laredo, que ocupó la séptima posición.
Como todos los días, amigos, a esta hora les invitamos a quedarse en sintonía con Radio Laredo y escuchar las noticias de la jornada.
En el 107.9 de la FM y en radiolaredo.com, información local.
Como les avanzaba, Laredo no ha registrado ningún caso nuevo de coronavirus en la jornada de ayer miércoles. Seguimos con esos 757 casos totales en Laredo desde el inicio de la pandemia y seguimos con las mismas tasas que les comunicábamos ayer. La tasa de incidencia a 14 días por cada 100.000 habitantes sigue en 127, con 14 casos en las últimas dos semanas, y la tasa de incidencia a 7 días está en 45, con 5 casos en los últimos 7 días. Además, la otra cifra que mencionamos cada día sobre Laredo, los ingresados, el número de ingresados en el Hospital Comarcal de Laredo a día de ayer era de 12.
Cantabria ha registrado este miércoles un aumento en los contagios por coronavirus con 100 casos nuevos, 11 más que el día anterior. En lo que va de jornada de este jueves ya se han detectado 52 casos más. Mientras sigue subiendo, además, la incidencia acumulada a 14 días, aunque continúan bajando los hospitalizados. En la última jornada no se ha registrado ningún nuevo fallecimiento, por lo que se mantienen 561 el total de víctimas en la región desde el inicio de la pandemia. con datos actualizados a las 8 de la mañana de este jueves, de los que ha informado en rueda de prensa el vicepresidente Pablo Zuloaga, son 103 el número de pacientes COVID hospitalizados, 6 menos que el día anterior, y el de ingresados en la unidad de cuidados intensivos se mantiene en 23. Por su parte, la incidencia acumulada en los últimos 14 días sube de los 251 a los 257 casos por cada 100.000 habitantes, aunque la acumulada a 7 días continúa bajando ligeramente de 129 a 128 casos.
Con estos datos, la ocupación hospitalaria se ha vuelto a reducir del 8 al 7,3% y la de cuidados intensivos se mantiene estable en el 21,9%, por lo que la situación en la comunidad se mantiene en el nivel 3 de alerta. Por otro lado, la Consejería de Políticas Sociales ha confirmado este jueves un positivo en las residencias de Cantabria. Se trata de un usuario de la residencia de Quijas, que estaba vacunado y se encuentra confinado en el propio centro. Según datos de Servicios Sociales actualizados este miércoles, otro usuario de la residencia de Suances permanece hospitalizado, por lo que son 2 el total de usuarios positivos entre los residentes. Bueno, pues es la situación actual respecto a la pandemia en Laredo y también a nivel regional. Ahora seguimos en Laredo, ahora hablando de la actualidad política local, porque Unidos por Laredo ha remitido un escrito a la alcaldesa de Laredo, Charo Losa, en el que solicita que se convoque un pleno extraordinario y urgente en el plazo de 7 días y que contenga como único punto en el orden del día la ejecución de la sentencia del derribo parcial del edificio tenis.
Explica Unidos por Laredo que el ayuntamiento debe aclarar a todos los laredanos si es el ayuntamiento o son los propietarios del edificio tenis quienes deben pagar los gastos derivados del derribo parcial y, en caso de que sean los propietarios, cómo va a recuperar el ayuntamiento el dinero adelantado. Unidos por Laredo pide que en el pleno solicitado la alcaldesa explique también cuáles son las actuaciones municipales realizadas desde el momento en el que se conformó la actual corporación y hasta el día de hoy.
Y hay diferentes versiones y muy contradictorias. Por un lado, se está diciendo por parte de los vecinos que quien tienen que pagar y acometer todos los gastos derivados de la ejecución de esas obras, que van a ser multimillonarios, la tercera vez, que van a ser unos gastos multimillonarios, muy costosos, los propietarios del edificio tenis dicen que tiene que acometerlo el ayuntamiento. ¿Quién es el ayuntamiento? Las arcas municipales. ¿Quiénes son los que dan el dinero de las arcas municipales? Los ciudadanos de Laredo. En conclusión, hay una versión que es que todas las obras de ejecución derivadas, realojo, ejecución material, etcétera, según los propietarios lo tienen que acometer los ciudadanos de Laredo, cuando hasta ahora se nos había dicho que no era así, que los que tenían que acometer esas obras son ni más ni menos que los propietarios del edificio tenis. Bien, ahí hay una controversia. Y ahí hay una contradicción, porque no es lo mismo que paguen los propietarios del edificio tenis que paguen los ciudadanos de Laredo. Y entonces, de ahí, es desde una de las razones fundamentales desde la que Unidos por Laredo ha registrado un escrito solicitando a la alcaldesa que haya un pleno municipal extraordinario y urgente donde se explique no solo a los corporativos, no solo a los concejales, sino a todo el municipio de Laredo, y quien tiene realmente que pagar esas obras es el pueblo de Laredo o los propietarios. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, también lo que les hemos requerido, no ahora, sino ya lo hemos reiterado en diferentes ocasiones, en base a la versión que se nos había dado de que eran los propietarios quien tenían que pagar. ¿Qué seguridad, qué salvaguarda tiene el Ayuntamiento de Laredo? ¿Qué garantías tiene el Ayuntamiento de Laredo si él acomete el gasto de forma subsidiaria y luego lo va a tener que repercutir en los propietarios, cómo lo va a recuperar?
Escuchábamos a Ramón Arenas, el portavoz de Unidos por Laredo. Este grupo, a través de un comunicado, ha informado de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha dictado un auto con fecha del día 26 de abril, donde se acuerda requerir personalmente a la alcaldesa para que lleve a efecto el realojo de los vecinos del tenis y todas las actuaciones necesarias antes del día 3 de mayo, para que el día 4 de mayo se pueda iniciar la ejecución de las obras. En el auto se advierte que las nuevas dilaciones conllevarán multa por cada día de retraso y que se informará a la Fiscalía sobre las posibles responsabilidades penales. El portavoz de Unidos por Laredo ha explicado que sobre este tema existe un total oscurantismo y que no se informa ni a los grupos municipales ni a los vecinos sobre este asunto. Ramón Arenas.
Cuando le están alertando, no quiero decir amenazando, cuando le están alertando a la señora alcaldesa que se ponga a trabajar para llevar a cabo la ejecución, es porque, y además con unas penalizaciones, por cada día que pase que no le haga, cuantitativas y económicas, y encima le lleva al ámbito penal, pues entonces estamos viendo que quizá los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el ámbito contencioso administrativo están viendo que desde el ayuntamiento no se está actuando con la celeridad y eficacia que desde el ámbito judicial están exigiendo. Entonces, desde ahí lo que tendría que hacer la alcaldesa de Laredo era convocar un pleno extraordinario y urgente, que es lo que hemos solicitado desde Unidos por Laredo, para informar a los ciudadanos de Laredo, para que no haya ese oscurantismo. Y ese meter la cabeza como el avestruz. No, los ciudadanos de Laredo necesitamos saber quién va a pagar esas obras, qué se han hecho. Y luego, por otro lado, también hemos solicitado que nos digan todas y cada una de las actuaciones, no lo de las pasadas en años y años en la prehistoria, desde que llegaron, desde que se conformó esta corporación y desde que está el actual equipo de gobierno, que nos digan qué actuaciones se han llevado a cabo, qué resoluciones judiciales se han recibido en el Ayuntamiento de Laredo, ¿qué decisiones se ha adoptado desde el Ayuntamiento de Laredo? Desde Unidos por Laredo, desde los grupos municipales de la oposición, por lo menos yo hablo desde Unidos por Laredo como portavoz, no hemos recibido ninguna información de este tipo de información que estamos demandando. Por lo tanto, hemos hecho esa solicitud con esa propuesta para que quede constancia de la propuesta.
En Radio Laredo, noticias. Ya puedes hacer tus pedidos para celebrar el Día de la Madre el fin de semana del 30 de abril al 2 de mayo en el mesón restaurante La Abadía de Laredo. Puedes elegir entre nuestra gran variedad de platos: arroz con bogavante, un cuarto de lechazo o cochinillo al horno tradicional, parrilladas de marisco. Llámanos al teléfono 942 61 14 89 y recoge tu encargo en el restaurante o te lo acercamos a casa sin coste alguno. Además, sorteamos un bono regalo de la peluquería María Martínez de Laredo. Y si haces tu pedido con 2 días de antelación, te descontamos un 10%. El Día de la Madre en el mesón restaurante La Abadía, en la Puebla Vieja de Laredo.
Radio Laredo, 107.9 FM y radiolaredo.com. Información local.
Recordamos hoy a los artistas que nos estén escuchando que mañana viernes se cierra el plazo para participar en la segunda edición del concurso de cortometrajes convocado por el Ayuntamiento de Laredo. Los contenidos de las películas pueden ser de cualquier temática, siempre relacionada, eso sí, con Laredo. Y este año se establecen dos ámbitos de participación diferentes: uno, el mundo escolar, y otra, la categoría de forma individual o colectiva para mayores de 16 años. En la categoría escolar habrá dos modalidades en función de los niveles educativos: una para alumnos de infantil primaria y otra para secundaria, bachillerato, FP y ciclos formativos. Los vídeos que se realicen en este ámbito educativo pueden contar con la ayuda del profesorado, si bien las bases establecen que se busca que sea el alumnado el principal artífice de la obra, siendo el papel del profesorado, en caso necesario, el de ayudar o asesorar en el trabajo, y en todo caso con participación puntual. Los premios ascienden a 545 euros para los ganadores y 300 euros para el segundo clasificado.
En la categoría para el público en general se establecen un primer premio de 725 euros, el segundo premio de 545 y el tercer premio de 300 euros. Asimismo, se crea un premio del público, dotado con 300 euros, al cortometraje con más reacciones recibidas en la página de Facebook de la Casa de Cultura de Laredo, una vez se publiquen todos los trabajos a concurso. Además, el jurado podrá conceder hasta 5 accésit a los trabajos que presenten alguna singularidad de digna de esa consideración. Cada Accesit estará dotado con 120 euros. El plazo de presentación de esta segunda convocatoria acaba mañana viernes y las bases establecen tanto los formatos de vídeo en los que se puede realizar el trabajo como la forma en la que el mismo debe ser presentado, remitiéndolo a email covideolaredo@gmail.com. En la medida que la pandemia lo permita, la intención del ayuntamiento es realizar una proyección pública en el cine municipal de los trabajos presentados al concurso.
Seguimos. La Casa de Cultura de Laredo acoge esta tarde desde las 7 una charla-coloquio organizada por el colectivo Memoria de Laredo, con la participación del periodista español y experto en comunicación empresarial y política, Carlos Hernández de Miguel, autor de varios libros, entre ellos el titulado Los campos de concentración de Franco, tema sobre el que versa la charla. Una investigación que revela la existencia de 300 campos de concentración franquistas, 10 de ellos en Cantabria, por los que pasaron entre 700.000 y 1.000.000 de españoles. Carlos Hernández de Miguel, autor en 2015 del libro Los últimos españoles de Mauthausen, una obra sobre los españoles deportados a los campos de concentración nazis, que obtuvo un gran éxito de crítica y que acaba de alcanzar la décima edición con más de 20.000 ejemplares vendidos. En esa investigación, Hernández conoció a los laredanos Lázaro Nates y Ramiro Santisteban. El periodista nos ha contado esta mañana, durante una entrevista telefónica, que fue el propio Santisteban quien le animó a realizar la investigación que hoy presenta en Laredo sobre los campos franquistas.
Uno de los culpables de que yo me metiera en esta investigación es el laredano Ramiro Santisteban. Ramiro, después de haberle entrevistado, puede tener una relación con él, pues durante años, me dijo, esto que has hecho sobre nosotros está muy bien, fantástico, pero tienes que investigar los campos de concentración franquistas. Me lo dijo él, me lo dijo algún otro deportado, en este caso catalán, José Alcubierre, que me dijo también, es que eso es aún más desconocido que los campos nazis, tienes que meterte a investigarlo. Y bueno, pues no sé si cometí el acierto o el error de decirles que sí, de recoger el guante y de decir, pues lo voy a investigar. Y te confieso, Noé, que si hubiese conocido la magnitud del tema, no sé si me hubiera metido, porque he estado 3 años, 24 horas al día, he tenido que visitar decenas y decenas de archivos, entrevistar a supervivientes, a expertos, a familiares, y al final me he encontrado con más de 300 campos de concentración franquistas repartidos por toda España, y quiero aclarar una cosa, hablo de campos de concentración oficiales, es decir, no un término subjetivo, que yo llame campo de concentración pues a un terreno rodeado de alambradas donde hubo prisioneros, sino que son campos de concentración que eran así llamados, así denominados, por los propios militares franquistas, por la propia dictadura, y así aparecen, de hecho, en los documentos oficiales a los que yo he tenido acceso y que son la base fundamental en la investigación. No se trata de una investigación subjetiva, sino que es precisamente está basada, sobre todo, en los documentos del propio ejército franquista que iba definiendo estos campos de concentración, diciendo dónde estaban, cuántos prisioneros había y, sobre todo, para qué los querían utilizar.
Este trabajo retrata la vida y la muerte en el interior de los campos de concentración franquistas a través del testimonio de centenares de prisioneros. La mayoría eran recintos al aire libre, pero también se usaron instalaciones y edificios ya existentes. Plazas de toros, como la de Bilbao o Cáceres, campos de fútbol, como los del Real Madrid o el Rayo Vallecano, edificios religiosos de Cataluña. Y después de 3 años dedicados en exclusiva a investigar este capítulo olvidado de nuestra historia, en los que ha visitado decenas de archivos, el autor ha logrado identificar 296 campos de concentración oficiales abiertos en otras tantas ciudades y pueblos españoles. Cantabria fue una de las regiones que albergó proporcionalmente un mayor número de campos de concentración, 10. A diferencia de lo ocurrido en la mayor parte del territorio nacional, buena parte de los campos cántabros fueron abiertos por las tropas fascistas italianas. Es el caso de 2 en los recintos que tuvieron una menor duración, los habilitados en Castro Urdiales y en Laredo. Hernández nos ha hablado del campo abierto en nuestra villa.
Sí, pues en el campo de Laredo es muy curioso porque tenemos también la información básica a través de las tropas italianas, de los informes de las tropas fascistas italianas, que lo que hablan es que el 26 de agosto ya se crea ese campo de concentración, porque hay un aluvión, como se rinden las tropas, principalmente combatientes vascos, pero también había cántabros, había asturianos, había otras localidades, pero principalmente eran tropas vascas. Cuando se rinden es tal el aluvión de prisioneros que muchos de ellos se reúnen en el entorno de Laredo. Y en esos informes italianos lo que se dice es que llegaba a haber cerca de 20.000 prisioneros concentrados en Laredo. ¿Qué es lo que hacen según estos informes? Cogen el campo de fútbol, rodean de alambrada de espino y como se les queda pequeño tienen que ampliarlo a los edificios cercanos. Yo te diría que según esos informes se deduce que la mitad de la localidad se convierte en campo de concentración durante aquellos días de agosto, finales de agosto de 1937. Y es tal la masificación de prisioneros que lo que hacen es derivar aproximadamente unos 9.000 y los envían a Casturdiales. Pero el resto se quedan por allí, prisioneros, cautivos, en este campo de concentración, hasta que ya son entregados a comienzos de septiembre de 1937, es decir, un par de semanas después, a manos de las tropas franquistas. No tenemos la certeza de cuándo se cierra el campo de concentración de Laredo.
Carlos Hernández de Miguel, periodista desde hace 30 años, desarrolló el grueso de su carrera profesional en Antena 3 Televisión, donde fue cronista parlamentario y corresponsal de guerra en zonas de conflicto como Palestina, Kosovo, Afganistán e Irak. Esta vinculación profesional le ha hecho recordar hoy a sus colegas asesinados esta misma semana en Burkina, David Beriain y Roberto Fraile. La charla se desarrolla desde las 7 de la tarde en la Casa de Cultura con entrada libre y con medidas anti-COVID. Para quienes lo prefieran, será transmitida online a través del perfil de Facebook de la Casa de Cultura de Laredo.
Desde Óptica Anjana queremos apoyar el cambio de visión de este 2021. Por ello lanzamos una oferta en progresivos para todos los bolsillos y necesidades. Recuerda que en Óptica Anjana tenemos las últimas tecnologías para un diagnóstico eficaz, rápido y profesional para así garantizar tu adaptación a los progresivos. Te recordamos que si la mascarilla nubla tu vista, tenemos la mejor solución para que no te ocurra y en este 2021 tengas una perfecta visión. Óptica Anjana, siempre mirando por tus ojos, en Doctor Velasco 2 de Laredo. Cita previa en el 622-620440. Síguenos en redes sociales. Óptica Anjana.
En Óptica Anjana ya puedes canjear tu bono comercio de la campaña Cantabria más por menos.
En Radio Laredo, noticias.
Le recordamos también otra opción, otra conferencia, que en este caso va a tener lugar mañana por la tarde, en el Salón de Actos del Colegio Vía del Mar, el lugar habitual del ciclo de charlas organizado por la Universidad Permanente, la UNATE Laredana. Se titula Empatía y Teatro, un reto para nuestros días, una charla que impartirá Carlos Peguero, el actor Carlos Peguero, con entrada gratuita hasta completarse, eso sí, un aforo reducido por la pandemia. La UNATE, que nos invita a su ciclo de conferencias con la colaboración del Ayuntamiento de Laredo. Y tenemos buenas noticias artísticas porque reabre sus puertas el espacio creativo Sala Ruas en la Puebla Vieja.
La Sala Ruas retomará su actividad el viernes 7 de mayo con la inauguración de una exposición dedicada al pintor José Luis López Saura. La reapertura de la sala tendrá lugar a las 8:30 de la tarde, manteniendo todos los protocolos marcados por sanidad ante la pandemia por el COVID. José Luis López Saura es un pintor realista al que le gusta hacer cómplice al espectador. De manera autodidacta se introdujo en este mundo de la pintura y el dibujo y desde muy joven comenzó a trabajar en un estudio de delineantes y más tarde en una agencia de publicidad donde empezó profesionalmente como bocetista e ilustrador. Pasó por varias agencias y estudios de publicidad, ha realizado páginas mensuales de cómic y para la revista belga Spirou, cientos de bocetos, artes finales, storyboards y ha trabajado para productoras de cine. Se introdujo en el mundo del cartel y su fascinación por el gran formato le llevó a trabajar la pintura mural. La muestra con la obra de José Luis López Saura permanecerá abierta hasta finales del mes de mayo en Ruas y servirá al espacio creativo situado en la Puebla Vieja de Laredo para volver a abrir al público tras la interrupción de su actividad expositiva a principios del pasado mes de febrero.
La Guardia Civil de Cantabria ha instruido diligencias a dos hombres en calidad de investigados por incendios forestales registrados en las localidades de Sámano e Isla. El de la segunda, el de Isla, por imprudencia grave en una quema que estaba realizando. Ambos incendios afectaron a un total de 20 hectáreas de arbolado y monte bajo, según informa el Instituto Armado. El primero de ellos se produjo la tarde del pasado 9 de abril en el monte de utilidad pública denominado Cabaña Peraza, ardiendo casi 5 hectáreas y afectando principalmente a eucaliptos. El Servicio de Protección de la Naturaleza verificó la intencionalidad del incendio con dos focos de inicio y averiguó que instantes antes de producirse se encontraba en la zona un hombre al que después se había visto bajando del lugar en un vehículo. El sospechoso resultó ser un vecino del término municipal de Castro, de 65 años de edad, al que le constan antecedentes policiales por otros hechos delictivos.
Tras la inspección ocular en el lugar del incendio y con las pruebas conseguidas, los agentes procedieron a investigar a este individuo como presunto autor de un delito de incendio forestal. En la otra actuación se investiga a un hombre de 50 años como presunto autor de un incendio forestal por imprudencia grave en el paraje conocido como Las Rozas, en la localidad de Isla. Según las investigaciones, en la mañana del 7 de abril, el sospechoso estaba realizando una quema controlada de maleza, aunque no en el lugar autorizado para ello, sino a escasos metros de una masa forestal con pendiente y con viento a favor para llegar las llamas a la zona arbolada, lo que finalmente ocurrió. A pesar de sus esfuerzos por apagar el incendio, tuvieron que intervenir efectivos de extinción y medios del gobierno de Cantabria, que finalmente afectó a unas 18 hectáreas de diferente arbolado y monte bajo. Con estos dos nuevos investigados, son 6 las personas a las que la Guardia Civil ha abierto diligencias por el mismo motivo en lo que va de año.
Y nos vamos también a Noja para contarles que vecinos y colectivos de Noja mostrarán a lo largo de esta semana su rechazo y tolerancia cero al bullying en los centros educativos a través de las redes sociales con motivo del Día Internacional contra el Acoso Escolar, que se celebra este domingo, día 2 de mayo.
Los organismos e instituciones municipales se han sumado a la campaña de la Consejería de Educación y Formación Profesional del Gobierno de Cantabria y la Asociación Tolerancia Cero al Bullying, con la publicación en las redes sociales de vídeos de mayores y pequeños de la villa en los que hacen un llamamiento contra este acoso.
Ahora en Radio Laredo, tiempo para el deporte local.
Vamos a comenzar por el Charles y por su situación, que no varía en mucho, simplemente se le posibilita un poquito más con el resultado de ayer, Racing 3, Osasuna Promesas 1, de trabajar en las últimas 4 jornadas en realidad, con 3 partidos para el Laredo, se le mantiene la posibilidad de alcanzar en la clasificación equipos como el filial osasunista. En la clasificación, a falta de 4 jornadas, 3 partidos en concreto para Racing, Arenas y Laredo, el Real Unión y el Real Unión y Racing tienen 42 puntos, el Arenas tiene 32, el Osasuna tiene 30, el Ebro 29, Laredo 28 y Tarazona 25. Hay un Ebro Laredo este próximo domingo a las 12 en la localidad zaragozana, y después descansará el Charles, jugará el 15 de mayo contra el Tarazona en tierras aragonesas, y cerrará la temporada en San Lorenzo el 22 de mayo ante el Osasuna Promesas. Bueno, pues vamos a ver, las posibilidades de ser terceros todavía están ahí, no son muchas, pero alguna que otra matemáticamente pues le queda al Laredo. Es irrelevante quedar tercero, cuarto, quinto, sexto o séptimo ya de cara a la próxima temporada en la que militaremos en la segunda RFEF. Vamos con la información bolística, ahora con los resultados del pasado fin de semana de nuestros equipos en Bolo Palma. En primera categoría, Laredo Canalsa 4, el Tarumbo 0, ganaron los pejinos al colista y se colocan sextos en la clasificación con 5 puntos. Este próximo fin de semana se inicia la Liga de Segunda, donde va a militar la Peña Pejina Mi Piso, buscando el 2. En concreto, habrán de iniciar la competición con su primer partido en Riaño. Pasabolo tablón, Liga Nacional en el Grupo A, primera derrota de las Cárcovas, 6-3 frente a Rua Hermosa de Rasines, que mantiene a los laredanos empatados en la primera posición del Grupo A, con 4 puntos tienen los 3 equipos cántabros de este grupo, además del Laredano, el Valle de Villaverde y Rua Hermosa. Bueno, pues hay que decidirlo todo en la segunda vuelta, que se inicia de manera inmediata en este fin de semana. En primera categoría, grupo segundo, victoria de Neumáticos Maritina a domicilio en Matienzo frente a La Taberna por 4-6 en un partido apurado, que se traen 2 puntos los pejinos y se colocan segundos con 4 puntos. Y en segunda categoría regional, San Pedruco de Ampuero 3, Costa Esmeralda 6, los laredanos suben a la tercera plaza con 4 puntos. Y ya contábamos ayer que este próximo domingo se va a disputar en Colindres la fase final del torneo Presidente de Cantabria, desde las 9 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, con el equipo laredano de las Cárcovas clasificado, y es uno de los favoritos para lograr la consecución del título. Petanca, campeonato regional de petanca, de tripletas, celebrado en Tanos con la actuación de los nuestros. El Expo Cachón fue el equipo A décimo y el equipo B décimo séptimo, mientras que del equipo H Topo Laredo el equipo A fue séptimo y el equipo B fue décimo en la clasificación. Este próximo fin de semana se inicia la liga de primera categoría con 2 equipos pejinos, como digo, el H Topo Laredo y el Expo Cachón. Los 2 conjuntos esperan el inicio también de la obra de acondicionamiento de sus pistas en el barrio de San Lorenzo. En la primera jornada, Laredo, H Topo Laredo viaja para medirse al Blanchard y el Expo Cachón recibe en su cancha a Tablanca B. Bueno, el resto de los otros 2 equipos del grupo y de la categoría son Piélagos y El Pozo. Ambos equipos se verán las caras en las jornadas quinta y décimo y undécima de la competición de esta Liga Regional de Petanca en su primera categoría.
Gracias, Noé. Seguimos, lo hacemos con el tiempo, con la meteorología. Vamos a EMET. Desde allí nos cuentan cómo va a ser la meteorología en las próximas horas. Y hoy lo hace Iván Albizu. Buenas tardes.
Buenas tardes. A estas horas va más la nubosidad de evolución en Cantabria, con tiempo inestable, con lluvias débiles y chubascos dispersos, incluso acompañados ocasionalmente de tormentas, con una cota de nieve en torno a los 1.300-1.500 metros. Las temperaturas estables son ligero descenso, con valores que no superan los 15 grados en Santander, 14 en Camargo, en Castro Urdiales, en Azas de Cesto, 13 en los Corrales de Buelna, en Laredo, 12 en Potes y 9 en Reinosa. Al viento soplando del oeste y noroeste en la costa, de componente norte en el interior y de cara a mañana misma tendencia, tiempo inestable, cielos cubiertos con nubes de evolución. Nos dejarán lluvias y chubascos tormentosos que serán menos intensos en la costa y en el extremo sur, y temperaturas estables o en ligero descenso. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Acabamos aquí, finaliza la primera edición de nuestro informativo de hoy jueves. Ahora seguimos con ustedes. Les recordamos, por ejemplo, que a las 4 les ofreceremos la última edición del programa Onda Literatura con Conchita Fernández, y que a las 6 tenemos nueva cita con el tango. Honorio Guerra y Fátima Momó nos presentan una nueva edición del programa Laredo Esquina Tango, espacio auspiciado por la Embajada de la República Argentina en España. Nos vamos, amigos. Les dejamos con la programación de tarde de Radio Laredo. Gracias por haber estado con nosotros. A lo largo de la tarde tendrán más noticias locales, claro que sí. Un saludo, buenas tardes.